Buenos días a todos, bienvenidos. La motivación de este tema, de hecho, porque tengo otro tema mucho más motivante para mí, pero sentí que esto era más relevante en estos días. ¿Cómo podemos cambiar para mejorar nuestra espiritualidad, para avanzar? Muchos de nosotros hemos estado oyendo últimamente: espiritualízate, hermano. Y a veces escucho yo eso y me quedo pensando, ok, suena bien, espiritualízate, hermano. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo lo pongo en términos sencillos de explicar, en términos que me ayuden a pensar en la manera en cómo puedo espiritualizarme? Esto es, ¿cómo mejoro, cómo aumento mi nivel espiritual? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Imagínense que nos dijeran una receta de cocina. Hágase un menudo y va a ver qué sabroso eso. Pues sí, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar para crecer nuestro desarrollo espiritual? Lo primero es pensar cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hacemos todos los días? ¿Cuántas de las cosas que hacemos todos los días tienen algún ingrediente espiritual? Todos nos levantamos a la hora que nos levantemos y tenemos alguna preocupación mundana, llamémosle material. Y salimos al trabajo, a lo que tengamos que hacer, y vamos y lo hacemos, y durante todo el día ocupados en nuestra actividad diaria. Y aquí la cuestión es, de todo lo que hacemos en el día, ¿todo es material? ¿Todo es mundano? ¿No hacemos nada espiritual en todo el día? Pudiéramos decir, entonces tengo un problema. Bueno, ¿y qué tengo que hacer espiritualmente para ir avanzando poquito a poco? El punto aquí es, no queramos cambiar de pecadores que somos a santos en un día. Es más, no queramos cambiar a ser santos y puros en una semana, o un mes, o un año. Imagínense que yo me hago el propósito hoy día, o cualquiera de nosotros, hoy día digo, a la vuelta de un año, ya voy a ser espiritualizado en cierta medida, la que ustedes quieran decir. A dar la vuelta al año, y tengo que sentarme y pensar, ¿avancé? ¿Logré lo que buscaba? ¿Logré mi objetivo del año pasado de espiritualizarme? Como muchos de mis hermanos a veces me dicen, espiritualízate, hermano. ¿Cómo le hago? ¿En qué consiste? ¿Se entiende espiritualizarse a estar más en lo espiritual, tener más entendimiento, escuchar un poco más nuestra conciencia? ¿Pero qué pasos puedo seguir? Y ahí es donde quería yo mencionar este tema. Dos ejemplos sencillitos. Todos nosotros comemos, ¿verdad? Porque pues si no, no estaríamos aquí. Dígame, ¿qué pasa si no nos lavamos los dientes por lo menos una vez al día? Pasarán los años y a la vuelta de cierto tiempo, el dentista nos va a decir cuál es el resultado de nuestro descuido. Y antes del dentista, nuestros dientes nos van a gritar, oye, tienes un problema. Ya todos saben aquí cómo duelen los dientes cuando están mal. Entonces, imagínese usted, en ese ejemplo sencillito, si no cuido mis dientes todos los días, tarde o temprano voy a parar, y voy a parar con creces, no solo en el dolor, sino en el costo del dentista. Y estamos hablando de lo material. Bueno, en lo espiritual, ¿qué hacemos todos los días que tiene un ingrediente espiritual que pudiéramos mejorar? ¿Cuántas veces damos un empellón porque en el metro necesito subir? Nos portamos un poco agresivos. Si vamos manejando, ¿cuántas veces se nos cierra alguien porque quiere pasar primero? Esto es, durante todo nuestro día nos topamos con muchos de nuestros hermanos y los tratamos como si fuéramos, pues, animales silvestres. El más fuerte es el que gana. pero sabemos que eso no es espiritual. La ley del más fuerte no es lo que nos motiva a lo espiritual. Entonces, esos son ingredientes pequeños. En lugar de mirar con cara fulminante a que se nos atraviesa, por lo menos dígale, sea con Dios, vaya usted con el bien. No nos enojemos tanto. Ahí está un ingrediente. No nos enojemos tanto. Sepamos que todo está en el plan de Dios. Dios tiene claramente y perfectamente planeado con quiénes se va a topar usted durante cada día de su vida. A veces se topará con amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A veces se topará con personas que no son muy de hola, ¿qué tal? A veces, no, la mayoría de las veces nos topamos con personas de quítese de mi camino. O hágase un lado que tengo prisa. Ahí es donde, si revisamos nuestra vida diaria, nos podemos dar cuenta de muchas ocasiones en donde nosotros podemos cambiar nuestra actitud. Entonces, cambiar nuestra actitud, ahí está un cambio que realmente podemos llevar a cabo. No nos cuesta mucho. Otro cambio sencillo. ¿Quién le lava su traste después de comer en casa? ¿Quién sabe, verdad? Imagínese usted, por ahí hasta se dice en las redes sociales, haga su cama, lave su traste. Un traste, una cuchara, un vaso. Tan sencillo que es lavar eso. Cuando no hacemos eso, estamos contando en que alguien va a venir y se va a encargar. Alguien me va a lavar esto. Alguien me va a limpiar esto. Alguien me va a ayudar. Y cuando no nos ayudan, nos enojamos y estamos de mal humor porque pareciera que nadie nos hace caso. Y ahí está un ingrediente importante. Nos sentimos solos, rodeados de 20 millones de personas en esta ciudad. Y nos sentimos solos, abandonados, olvidados, despreciados, menospreciados. Podemos cambiar eso con nuestro granito de arena. Dejemos de ser, dejemos de ignorar al hermano, dejemos de menospreciar a cualquiera. Demos el beneficio de la duda, Dios dirá, y sobre todo pensemos, Dios tiene la sabiduría de habérmelo atravesado en el camino. Tratemos de hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos. Ya de perdida, una sonrisa, un buen deseo. No le tenemos que decir nada. Un buen deseo, una oración brevísima, que Dios lo acompañe, que todo le salga bien, que no vaya a tener desaguisados serios. Entonces, nuestra actitud es algo que podemos cambiar. A todo esto, ¿qué tanto debemos de cambiar? Fíjese lo que nos dicen algunas partes. Libro de la Vida Verdadera, tomo 1, enseñanza 8. No deseo el sacrificio de vuestras vidas. Dice en el tomo 2, enseñanza 52. En este tiempo no vengo a pediros el sacrificio de sangre. Sin embargo, hay quienes han dado su vida en mi nombre, cegados en un instante por fanatismo, después de haber llevado una existencia impura. Estos actos no podrán levantar una verdadera simiente, sino que seguirán fomentando fanatismo. Esto me resonó esto, cuando estaba yo tratando de completar mi tema. Y esto, y dije, esto me llega, algo me está diciendo aquí. Sobre todo, después de haber llevado una existencia impura, esos actos no podrán levantar una verdadera simiente. Y esto, la simiente, es lo que me llamó la atención. Y para esto quería decirles, relatarles brevemente, mi abuela paterna, indígena oaxaqueña, ni siquiera habló español en toda su vida. Muy pobres, extremadamente pobres. Pero la abuela traía una idea en su cabeza, una aspiración. Ella dijo en su tiempo, mi hijo, el hijo mayor, mi padre, en carnal, mi hijo va a ir a la escuela. No, esto no puede ser como de otra manera. Va a ir a la escuela. Para ella, ir a la escuela era ir a la primaria. Nada más. Esa era su visión, esa era su aspiración. Mi hijo va a ir a la primaria. Ella sabía que en la primaria iba a aprender a escribir, a leer. Iba a aprender español, porque ella no hablaba de español. Entonces, hizo lo que tuvo que hacer para mandar a su primer hijo a la escuela. Costara lo que costara en términos de ella, tan humildes que eran. Bueno, esa fue la semilla que sembró
porque sales de la escuela sabiendo leer y escribir y tenías facilidad de hablar. Bueno, el haber ido a la escuela le dio las armas para poder desarrollarse. La idea de la abuela era nada más el primero. Los demás, que Dios los ayude. Pues no, cuando los hermanos ven que el mayor fue a la escuela, adivinen qué quisieron ellos. Pues ir a la escuela. Así es que todos los hermanos, más tarde que nada, pero todos los hermanos fueron a la escuela y la semilla que sembró la abuela creció y se multiplicó y cambió el destino de la vida de todos sus hijos y de todos sus nietos y de todos sus bisnietos. Una semilla que ella sembró como una aspiración. Era una indígena común y sencilla. No tenía nada de espiritual, si le pudiéramos decir así. Pero su aspiración de buscar lo mejor para su hijo fue una semilla que sembró y dejó simiente. Quizá la vida de la abuela no fue tan limpia y pura, pero sembró simiente. Por eso este pasaje me dejó esa huella. Aparte de mejorar nuestra actitud y dejar de enojarnos tanto, pensemos, ¿qué aspiraciones tengo? Mis aspiraciones son tener un carro, tener dinero, ser más guapo, bajar de peso. ¿Qué tal una aspiración como esa? Quiero que mi hijo vaya a la escuela. Quiero que aprenda algo bueno. Quiero que mi hijo ande por buen camino. O yo mismo, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos. Aspiraciones, entonces. Entonces, dice también, toma dos, otro pasaje. El que nunca trate de buscarme corrigiendo sus faltas, será el que no llegue a mí. Mas no existe nadie que resista a mi justicia ni a mis pruebas. Solo limpias podréis llegar a mí. Entonces, otra frase que hemos oído, que es parte de aquello que les decía al inicio. Espiritualízate, hermano. Es que hay que hacer obras. Hay que hacer obras. Ok, vamos a hacer obras. Si somos albañiles, yo ya sé que es una obra, ¿verdad? Pero no somos albañiles todos. ¿Qué son hacer obras? Entonces, quizá ahí entra en colación aquello de aspiraciones. ¿Qué queremos hacer? Si lo que nos mueve a despertarnos y hacer algo un nuevo día son asuntos materiales, pues estamos bastante lejanos del camino. Pero, ¿qué podemos hacer día con día? Bueno, a partir de hoy, ya no me voy a enojar tanto. Es más, ya no le voy a ver con cara de enojo al primero que se me atraviese. Ir cambiando grano a grano, gota a gota, porque solo así podemos avanzar. Pero lo especial es, cuando cambiemos, que no sea, cambio hoy, me porto a todo dar con todos mis hermanos aquí presentes, y mañana no los conozco, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que si he de cambiar, que sea heredera y que sea en serio y que sea con cualquiera. Entonces, ahí buscando, encontré algunas cosas. Evangelios, Santiago. Santiago 4, versículo 17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. ¿Por qué? Porque si yo me topo hoy con ustedes, es porque Dios tiene una misión para mí con respecto a ustedes. Dios me está poniendo en el lugar preciso para toparme con el que me tope yo ese día, en esa hora. Y eso significa que tengo una misión para Él. Quizá la misión sea saludarlo. La pura mirada. ¿Cuántos de nosotros ya entendemos? La mirada habla más que mil palabras. Sentimos la mirada. Sentimos que aquel trae alguna ansiedad, algún problema. ¿Cuántas veces hemos oído un consejo? Cuídese, pues, desearle el bien, una oración pequeña. Entonces, en ese sentido, ir mejorando. Si sabemos hacer el bien, que es orar, pedir, bendecir, contestar con una sonrisa, no un mal gesto, decir, sea por Dios, está bien, hermano, adelante, vaya. No devolver mala mirada con mala mirada, y mucho menos golpe por golpe. No estamos hablando así de defenderse uno. Uno trata de defenderse, pero todos hemos visto en las redes sociales, cae uno atacado por algún, pues, pues secado y ciego. Y lo están golpeando terriblemente. Y todo el mundo alrededor con su celular filmando. Pero que salga un alma que diga, hey, espérense, sepárenlos. O sea, ayudar. No, es que nos da miedo. Es cierto, todos tenemos miedo. Pero entonces, fíjense en esto. El que sabe hacer el bien y no lo hace, está fallando. ¿Voy a dejar yo que delante de mí estén golpeando a alguien? Si me meto a tratar de ayudar, quizás salga herido, ¿cierto? Es más, muy probablemente salga herido. Pero dígame usted, allá estábamos nosotros, en tiempos de Jesús, ahí estábamos, en otra encarnación, ¿verdad? Pero ahí estábamos. Y vimos cómo lo subieron a la cruz. ¿Y qué hicimos? Nada. Hasta los otros tres que estaban junto a él, solo uno de ellos le dijo, ayúdame allá cuando estés con Dios, pide por mí. Él reconoció su falta y le dijo, sé que estoy donde debo de estar, pero pide por mí. Pero los otros dos dijeron, tonterías, si de veras él es hijo de Dios, déjalo que se sale solo a ver si es cierto. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado así que ocurre algo en el que pudimos haber ayudado a un hermano y no lo hicimos? Muchas veces por miedo. Entonces, dice también, no debemos tener miedo. ¿Dónde está esa que está muy hermosa? En aquello que nos decía, corrigiendo sus faltas. Entonces, tenemos idea. Corregir nuestras faltas, aunque sea una a una. Dice, tomo 10, enseñanza 278. Una vez más os digo que este tercer tiempo en que me habéis oído a través del entendimiento ha sido tan solo la etapa de preparación o de cultivo, una manifestación de mi verbo, de mi espíritu, pero todavía humanizada y materializada, por lo cual os digo que no puede ser esta forma la meta de vuestras aspiraciones espirituales. Esto es, estos estudios, estos libros de la vida verdadera, son un paso nada más. No son la meta, son un paso. Nos están dando una herramienta para poder aprender un poco y tener mejor preparación para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, si hemos de hacer un cambio pequeño, aunque sea muy pequeño, pero que podamos cumplirlo, todos los días, que a la vuelta de un mes, digamos, aunque sea un granito, ya lo puedo hacer. Ya puedo lavar mi plato todos los días. Ya puedo darle los buenos días hasta el más enojón que me tope yo en el camino. Voy avanzando. Así se va a reforzar nuestra propia fe. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que Dios hace las cosas según su voluntad. Ahorita que hay tanto problema allá afuera, tanto crimen, tanto desastre, aún así, debemos de recordar, todo lo que ocurre en el mundo es porque así Dios lo tiene dispuesto. Él no nos manda nada, nos da libre albedrío. Todos podemos hacer lo que nos guste hacer. La ventaja es hacer lo que Dios le agrada que nosotros hagamos. Entonces, dice, si conocéis la ley del Padre, nada tendréis que temer. Esto es, como 6, enseñanza 159. Nada tendréis que temer porque sabréis tomar lo que os corresponde dentro de mi ley. Os doy una oportunidad más para que hagáis obras de misericordia, para que multipliquéis vuestra cosecha y la almacenéis en mi granero, en donde no se pierden, sino que aumentan vuestros méritos. Entonces, cada buena obra espiritual que hagamos va siendo reconocida. Dios nos conoce hasta lo más interno de nuestro pensamiento. Él sabe lo que tenemos en la mente, en nuestras sensaciones, en nuestro corazón. Él sabe todo de nosotros. Cada momento está en su conocimiento de Él. Entonces, cuando nos vamos con alguien, ahí es donde. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Este es un purgatorio? No lo es. Es una escuela. Y cada uno venimos a aprender aquí. Pero eso no significa que tengamos la rienda suelta de comete pecado total, al final te arrepientes y asunto resuelto. Pero no, nos lo aclaró aquí. gente, personas, hermanos nuestros, que en ese a veces fanatismo ofrecen su vida misma pensando que con eso van a salvar lo que no pudieron hacer en toda una vida encarnada, que no hicimos nada. No queramos, como dije al principio, hacernos santos de un día para otro. Todo es poco a poco, pero ese poco a poco debe de ser verdadero, con entrega y sobre todo con convencimiento. No debemos hacer buenas obras mostrándole al mundo para que se enteren todos, esto es lo que estoy haciendo, estas son las obras. Cuando alguien nos pide, hay que hacer obras, hermano. Dicen, sí, es cierto, hay que hacer obras. ¿Y quién las va a apuntar? ¿Dónde van a quedar apuntadas? Solamente allá con Dios. Él sabe lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué significa cuando nos dicen, hay que hacer obras, hermanos? ¿Qué significa? Porque pareciera que nos están diciendo, ¿dónde están tus obras? Mira, acá están las mías. Ok, cuatro, oh, qué bueno. ¿Y los míos? ¿Las mantenemos privadas? Dios lo sabe todo. Él sabe si son verdaderas obras o no. Y también, ¿cómo se diría decir, hoy sonreí 10 veces? Como que no se trata de eso. Se trata de que cada quien cambiemos nuestra actitud. Entonces, ¿cómo empezar a cumplir cada día, todos los días, de manera que cuántos nosotros podremos llegar a nuestros 50, 60, 70 y que todavía tengamos la mayoría de nuestros dientes? Eso nos va a decir cuántos cuidamos todos los días. La salud del cuerpo es parte espiritual y parte material. Porque la parte material es que comemos lo que se nos antoja. Pero la parte espiritual es que sabemos que si tenemos nuestros asuntos espirituales en orden y buscamos seguir la voluntad de Dios, Él también nos va a dar pequeños recordatorios de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y nos va a ayudar a tratar de mantener una salud un poco mejor. Entonces, en ese sentido, todo lo podemos hacer punto a punto. Ok. Entonces, y así, como para aprovechar mi tiempo, dice, en aquel entonces, esto es el Evangelio de Juan, capítulo 14, le decían los discípulos, le dice en el versículo 6, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, esto es, ¿para dónde va? Vea sus enseñanzas, siga lo que Él nos indica, y así sabrá qué camino está siguiendo el Divino Maestro. Le dice, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Aquí es algo importantísimo. ¿Quién fue Jesucristo, el Divino Maestro? El Verbo mismo que vino y se hizo carne como nosotros. Y caminó entre nosotros y anduvo con nosotros. Imagínese el poder de Dios tan inmenso que es. Y Él decidió, por amor a todos nosotros, no nada más los buenos, por amor a toda la humanidad, Él decidió venir como hombre para caminar entre nosotros, pero no para presumir, para enseñarnos. Decía Él, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Entonces, todo lo que Él habló y lo dijo, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quería una prueba. Pero le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces? Muéstranos al Padre. Si hemos de creer que Jesucristo, que el Mesías, el Divino Maestro, era el Verbo de Dios encarnado como hombre entre nosotros, es porque debemos entender, ahí estaba, para que viéramos qué tan cerca está Dios de nosotros. Y cómo es que nos muestra ahí también que Él es el que nos creó y nos puso aquí en el mundo. ¿Usted cree que Dios vendría a manifestarse en un purgatorio? Esto es una escuela. Y así, entonces, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Entonces, al final, dice que en verdad, en el versículo 12, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún porque yo voy al Padre. Jesucristo viene a enseñarnos de qué somos capaces. Él es el ejemplo. Y nos dice, no quiero que se sacrifiquen en la cruz por mí, quiero que hagan lo que yo hago, lleven la doctrina, platíquenla, cambien. ¿Cómo fue Él? Así como fue Él entre nosotros. Eso es lo que buscamos, esa es la motivación. Y yo estoy seguro que así como hizo mi abuela, una semillita que sembremos en cualquiera de nosotros va a dejar huella. Yo recuerdo cuando era jovencito, compañeros míos, yo no los consideraba mucha cosa, pero tres de ellos hicieron una cosa en aquel entonces que se me quedó grabada. Dije yo, este tiene valor de decir lo que es bueno, no le tiene miedo a nada. Y eso que yo pensaba que no era bueno. Entonces, esa semilla que podamos sembrar hoy le puede cambiar la vida, no a una persona, a toda una familia, a toda una generación. Se trata de sembrar semilla. No de sacrificarnos en la cruz. Debemos buscar sembrar semilla espiritual. Buenos sentimientos, aspiraciones legítimas. Aspiraciones espirituales que podamos platicar a nuestros hermanos. Entonces, ojalá haya servido esto de algo. Muchas gracias.